Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, un nuevo programa de Cruce de Caminos os da su bienvenida a los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os mandan sus mejores saludos y están convencidas de que la próxima hora transcurrirá de forma más que agradable. Como no hace falta repetir, pero sí voy a repetir, nos encontréis en el 102.5 de la FM o en la página web de nuestra radio, donde hallaréis todos nuestros programas para escucharlos a discreción. Hoy nos acompaña un gestor cultural y escritor, guionista y profesor de guión, muy popular en Valencia y que acaba de publicar un libro del que hablaremos de manera prioritaria, Vicente Bercher, director de la editorial La Rosella. Buenos días, Vicent, y muchas gracias por estar hoy con nosotros en Cruce de Caminos.
Hola, Carmen, buenos días y buenos días a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por venir a contarnos todas estas novedades que tienes. Vicent, ¿el mundo editorial valenciano es un mundo de crisis permanente?
De crisis permanente, no es de crisis permanente. El mundo editorial no sufre unas crisis tan agudas como puede sufrir otro tipo de industria o otro tipo de sector. El mobiliario se hunde, o el mundo del hierro se hunde, o el mundo del automóvil se hunde, ¿no? O incluso los bancos también se hunden. El mundo editorial tiene unos altibajos bastante controlados. Se pueden vender más o menos libros, pero la gente sigue leyendo. El único problema con el que nos hemos visto los editores son con las ayudas administrativas. Entonces, las ayudas administrativas sí que han caído muchísimo en los últimos 10 años. Yo recuerdo que al principio la administración pagaba el 70% de la inversión que se hacía en imprenta. Y ahora creo que están por el 30, fíjate,
caray.
¿Sabes?
Sí, que ha sido bajada.
La bajada es total. Pero el lector sigue siendo una persona amante de los libros, sigue estando ahí. Que se lea de una manera o que se lea de otra, porque claro, eso ya es otro mundo, ¿no? Las nuevas tecnologías, para bien o para mal, están aquí y nos han aportado otras posibilidades.
Sí.
Y esas posibilidades, pues, hay que aceptarlas, ¿no? O sea, no es una crisis. La verdad es que no es una crisis tan trágica, ¿eh?
¿Hay futuro para las editoriales e imprentas valencianas en un mundo cada vez más deslocalizado, donde el imperio del papel sufre a diario amenazas?
Claro, claro que hay futuro. Lo que hay que es que actualizarse a ese futuro. A ver, te voy a contar el ejemplo que hice yo en el año 2009, en plena crisis brutal, cuando me di cuenta que la administración ya no apoyaba económicamente tanto a los editores, pues en ese momento yo pertenecía al grupo UNESCO y un amigo que vino de Estados Unidos me contó que tenía mucho poder una editorial que se llama actualmente, y entonces estaba, Lulú. Lulú era una página de autopublicación que desde tu propia casa podías editarte tu libro y comprar un ejemplar por 8 o 9 euros. Claro, aquello era fantástico. Y entonces me di cuenta que en España había una, que se llamaba Bubok, una, en Madrid. Y nosotros digo nosotros porque entonces monté una sociedad con unos impresores de impresión digital para poder imprimir libros de uno en uno, y montamos Obra Propia, la segunda editorial de autopublicación que había en España, ¿eh? Eso significó que en 3 años trabajábamos en 120 países. Fíjate, editábamos libros en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en castellano, valenciano, catalán, hasta en ruso llegamos a editar libros. Vendíamos libros por un tubo. Llegamos a editar en 3 años 3.500 títulos.
Caray.
Era un cañón. Yo llegaba un día a las 9 de la mañana a abrir la editorial y tenía en la cola de edición 5 o 6 libros de gente que había entrado por la noche y desde su propia casa habría cogido el programa de edición de libros y había editado. ¿Eso qué ha significado? Pues que los 400 y pico mil manuscritos que rondan por España sin editar al año, se editan unos 60.000 todos los años, los otros 400 y pico mil, tenían una cabida. Habían personas que era imposible editar porque los editores marcábamos en aquel entonces la pauta dentro de la línea editorial de tu editorial, el libro que te convenía, te interesaba. Aquí habíamos abierto. Yeah. Entonces, habíamos abierto el mercado. Entonces, eso es adaptarse. La autopublicación ha triunfado en España. Hay un montón de... A ver, hay muchas, 10, 15, 20 editoriales de autopublicación, sí, sí, que a través de la red pueden trabajar.
Ya, ya. ¿Y ahora mismo existiría un tejido editorial valenciano sin el proyecto de las instituciones? Aunque sea ese pequeño tramo que me has dicho.
A ver, nosotros no teníamos ni una sola ayuda administrativa.
No teníais, entonces.
En obra propia no tenía ni una sola ayuda administrativa. Porque las ayudas administrativas son... Para editoriales que tienen que están fundadas más de 2 años, para editoriales que editan libros en papel de 500 ejemplares en adelante, y entonces presentas la factura.
Ya, ya,
¿de acuerdo?
Ya, ya.
Entonces, claro, si yo de un título vendía 100 ejemplares...
Claro, no podías...
No puedo optar.
Claro, claro.
Las únicas ayudas a las que sí pudimos adoptar fue a Ministerio de Industria y Tecnología... para crear la página web. Y nos dieron, bueno, pues si nos costó aquella página web 25 o 30 mil euros, porque aquello era un cañón, pues nos dieron creo que 7 mil. Fíjate, te estoy hablando de cosas del año 2009-2010, sí. Ha pasado 8 años, pero creo que todavía me acuerdo de las cantidades exactas y demás, ¿sabes, Carmen? Sí, sí.
Dicen, ¿cómo crees que va a afectar al libro valenciano algo minoritario y de relativa a escasa visibilidad en las librerías, el predominio de Internet en todos los tipos de compras?
El predominio de Internet. A ver, el libro valenciano, es que me comentas un tema que yo no sé si estoy muy de acuerdo, ¿eh? El libro valenciano sí que tiene una buena tirada, sí que tiene una muy buena aceptación, y cada vez más.
¿Sí?
Sí. Está claro que la lengua valenciana se habla en la Comunidad Valenciana. O el catalán se habla en países catalans, y luego tenemos todas las variantes del valenciano y todas las variantes del mallorquín. Pero lo que sí que está claro es que cada vez se lee más en valenciano. La administración está apoyando mucho más el tema de la lengua. La administración quiere editar muchos más libros en valenciano. Si la administración lo quiere, las editoriales también nos pondremos las pilas para hacerlo.
Ya, ya, ya.
De hecho, yo los últimos libros que estoy editando los estoy editando en valenciano. Este libro del cual hablaremos cuando lo consideres, me lo ha editado el Ayuntamiento de Valencia y me lo ha editado en valenciano.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Sí, sí.
Eso está bien.
Eso por ahí. Y luego, el tema de Internet facilita la venta a todo el mundo. Al libro escrito en castellano y al libro escrito en valenciano. Nos facilita muchísimo. A ver, yo ahora no estoy tan tecnológicamente adaptado como cuando tenía obra propia, porque mi editorial ahora
es distinta.
Es distinta, es pequeñita, es una editorial para enamorados, ¿sabes? algo más de casa. Pero la tecnología está ahí, hay que saberla utilizar y nos puede dar muchas satisfacciones, ¿eh?
Vicente, durante varios años dirigiste una iniciativa editorial que tuvo notable eco en Valencia, la editorial y el Centro Cultural Obra Propia, del que nos has hablado hace un momento.
Un poquito, sí.
¿Por qué tuvo un punto final?
Tuvo un punto final porque en este mundo más vale llegar a tiempo que no
rondar
100 años o lo que sea, ¿vale? Entonces, quizá yo me adelanté un poco al tiempo que corría, ¿eh? Y entonces la gente asimiló el tema, pero no del todo, ¿vale? No del todo. Y entonces cuando este tipo de editoriales se montan con unos amigos, se montan sin un capital económico muy grande porque no lo tenemos tampoco, y entonces con el paso de los años, como le ha pasado a las grandes editoriales, necesita partners que ayuden, que estén ahí, que apuesten y que tecnológicamente hablando, digan, vamos a sacar adelante el proyecto. A punto estuvimos con Editorial Prensa Ibérica, pero fueron unas conversaciones de despacho y al final no quedó en nada. Y entonces nos tiramos para adelante. Vale, ¿qué significa tirarnos para adelante? El despacho pequeño que teníamos en la Gran Vía Marqués del Turia de obra propia lo convertimos en un centro cultural en Ruzafa de 400 metros cuadrados con sala de exposiciones, fotografía, pintura, escultura. Centro cultural que hacía música clásica, bajamos la música clásica de los altares y tenías una chelista tocándote a Bach en un momento dado y habían 400 personas sentadas o por el suelo con una cerveza en la mano escuchando esa melodía por 5 euros, ¿sabes? O sea, era algo fantástico. Sí. Pero claro, yo trabajaba de lunes a domingo y llegó un momento que yo no podía más. Y decidí vender mi parte. Y luego, pues los socios que se lo quedaron.
No tenían.
Por avatares. No tenían. No tenían, Carmen. Pero bueno, yo ahora soy muy feliz. Y soy muy feliz recordando también todos los buenos momentos de obra propia.
Claro, aseguro, oye, hay que recordar del pasado también. Porque es nuestro.
Efectivamente.
¿No puede resultar un tanto contradictorio dar a conocer nuevos y buenos autores sin una profunda criba de las propuestas de publicación que llegan?
A ver,
será difícil.
Sí, hay dos puntos de vista. Un punto de vista en el cual coges autores, le haces una criba, seleccionas, te gusta y apuestas por ellos, ¿vale? Y entonces, dentro de obra propia, los colocábamos en una sección que se llamaban libros destacados. Era la creme de la creme de lo que se publicaba ahí. Y todo lo demás era darle opción a una persona a editar un libro, imprimir 50 ejemplares, 100, hacer una presentación en el Centro Cultural de Obra Propia de ese libro, invitar a sus amigos y a sus familiares, regalarles el libro y ser el hombre más feliz del mundo.
Yeah.
Y entonces ese placer... ese placer que podemos encontrar las personas por conseguir el sueño dorado, ese era obra propia. Te dábamos el placer de poder editar tu libro. Claro, era fantástico.
Pero ahora no piensas igual.
A ver, ahora no pienso igual porque ahora no tengo el cañón de obra propia. Yeah. ¿Vale? Ahora tengo una editorial pequeña que trabajo y que dirijo yo y tengo gente que trabaja para mí, a la que contrato para cada uno de los proyectos. Y trabajamos mucho el tema de la gastronomía. Hemos abierto un hueco gastronómico muy importante.
Sí, ahora vamos a hablar de
eso. Y hablaremos de eso.
Muy interesante.
Exacto, muy interesante. Sí.
¿Qué diferenciaba obra propia de lo que en la actualidad ofrecen empresas editoriales como Círculo Rojo?
Nada, es lo mismo.
¿Es lo mismo?
Es lo mismo. Es una empresa de autopublicación. Matices, a ver... Es lo mismo con ciertos matices. Mándanos tu libro, nosotros te lo maquetamos, te lo diseñamos, te ponemos la portada, no sé qué. En obra propia hacíamos exactamente lo mismo. Teníamos portadas estándar, que tú las cogías y eran gratuitas. El precio de obra propia era mucho más económico por hacer una tirada porque estos señores creo que exigen un mínimo. Decir, bueno, pues te editamos 100 ejemplares y esos 100 ejemplares valen tanto y nosotros nos encargamos de maquetar y tal. Nosotros cobrábamos los servicios. ¿Qué quieres? ¿Un libro? Un libro. Pero la idea es la misma.
Exactamente la misma. Bueno, y desde hace unos años, tras unos meses sabáticos, has vuelto a la carga con otro proyecto que lleva por nombre La Rosella. ¿Con qué planteamientos nace? ¿Es una editorial al uso?
Sí, es una editorial al uso, ¿vale? Es una editorial al uso. Lo que pasa es que sus categorías, las categorías de sus libros son diferentes a las a otras editoriales. Las editoriales nos diferenciamos por las categorías de donde seleccionamos y las colecciones que tenemos, ¿no? Uno se dedica más a infantil, otro más a novela, otro más a misterio, otros a ciencia ficción, lo que sea, ¿no? La Rosella empieza, y yo te explico por qué empieza, porque cuando vendo todo lo de obra propia y me traslado a la huerta donde yo vivo, me dediqué a pensar y a cultivar naranjas y recoger olivas.
Qué bonito.
Y ver cómo crece pues las alcachofas que tenía en la huerta y todo eso, ¿no? Y entonces, amigos que siempre tienes muchos y que siguen escribiendo, oye, Vicente, que tengo otro libro, ¿no me lo vas a publicar? No sé qué. Digo, chicos, que estoy en una situación ahora que no sé, ay, monta algo, haz algo, nosotros queremos seguir estando contigo y tal. Y entonces monté La Rosella, que es la amapola en valenciano.
Sí.
La amapola es...
preciosa.
Preciosa y además delicada, sí, sí. Efímera, es algo que bueno. Y entonces yo quería hacer eso, una editorial pequeña, tranquila, para poderla llevar yo desde casa y dar cabida a todos estos amigos que me seguían llamando y me seguían diciendo. Y entonces así empezó.
Yeah.
Pero claro, mi relación, por ejemplo, con el periódico Levante... viene de largo, de hace muchos años, a los cuales les hacía concursos online, lo de el mundo, los microrelatos falleros que hacíamos, que llevamos ya 8 o 9 años haciéndolos. Y entonces me llamaron del periódico, ¿qué vas a hacer? Que no sé qué, que no sé cuántos. Y claro, también cogimos lo de los microrelatos falleros y empezamos La Rosella haciendo pues novelas de amigos que seleccionábamos, que cuidábamos y que corregíamos y que maquetábamos.
Yeah.
Y se está haciendo grande, porque la verdad sí, es que se está haciendo muy grande.
¿Y qué proyectos habéis llevado a cabo hasta la fecha, con excepción del más reciente,
sí,
del que hablaremos después?
Vale, de acuerdo. Pues mira, todo nace por lo que te comentaba del periódico Levante. Me llaman un día por teléfono, han cambiado el director general, mira a ver si se te ocurre alguna cosa, tráenos algún proyecto, algún algo y tal. Entonces yo quedé con ellos y les llevamos, al estar en la huerta y conocer in situ al agricultor y saber que el pilar básico de la vida es la tierra y el agricultor, y de ahí viene todo.
Sí.
De ahí viene todo, nuestra alimentación, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, incluso las nuevas tecnologías y los Ferraris de carreras. Todo viene de ahí. Les planteé hacer un libro sobre productos de la tierra, ¿vale? Entonces quería empezar con el caqui, porque en la zona de la ribera donde yo estoy,
sí,
el caqui es la cuna del caqui,
sí,
es la ribera,
sí.
¿Vale? Exacto. Entonces al periódico Levante le encantó mucho, le gustó mucho. Y... las cosas surgen y surgen y surgen y nace una colección que se llama Productos de Nuestra Tierra. Y Productos de Nuestra Tierra es una colección de 4x4. Ahora me explico. Salían 4 productos, de esos 4 productos se hacían 4 recetas de cocina y entonces se buscaba los restaurantes próximos a donde se cultivaba ese producto.
Ya.
¿De acuerdo? Entonces, si hablábamos del caqui, pues cogíamos a un cocinero de Alcudia.
Claro, claro que está.
Que
más...
es la deo del caqui, está
claro.
En Alcudia. Si cogíamos el arroz, pues hablábamos de uno de Cullera o de Sueca o de Catarroja, ¿vale? O también de Valencia. Entonces, fue una pequeña revolución ese libro. Nos dieron el premio a la mejor publicación gastronómica del año 2016. ¿Sabes? Fue el mismo presidente de la Generalitat, al director del periódico Levante, le entregó el premio. Nosotros nos encargábamos de redactar los contenidos, de diseñar,
claro.
Nos encargamos de hacer todo ese trabajo, pero era el periódico el que editaba. Vale.
¿Y cómo trabaja La Rosella? ¿Es pura gestión editorial o va a convertirse también en una plataforma para jóvenes autores?
En este momento tengo un joven autor que es de Albaida, que tiene una novela, bueno, que tiene un manuscrito, perdón, que tiene un manuscrito en La Rosella y que me encanta, que me gusta mucho y que me parece un escritor brillante. Pues esa suerte hemos tenido.
Pues
¿vale?
Es una buena noticia.
Es una buena noticia, efectivamente, ¿vale? Ese libro surgirá porque le dije, no tengas prisa, vamos a hacer las cosas bien, Si no salimos para Navidad, no salimos para Navidad, pero saldremos para la Feria del Libro. No te preocupes. Y entonces él me dijo, de acuerdo, Vicente, lo que tú quieras.
Claro,
y tal,
claro.
¿No? Y entonces, o sea, sí, si hay un joven escritor con talento que quiere llamar las puertas de La Roseña, nosotros estamos abiertos, totalmente abiertos, tanto en castellano como en valenciano, porque
sí.
El tema del valenciano nos apetece y, de hecho, hacemos muchas cosas en valenciano.
Pues hagamos una primera pausa en la entrevista para escuchar una canción que nos propones.
Muy bien, perfecto, pues muchísimas gracias.
¿Qué nos propones que escuchemos?
Pues mira, yo tengo una predilección por Chet Baker, porque para mí es un trompetista de lo más, bueno, era, porque desgraciadamente murió en Ámsterdam y bueno, pues esas cosas que son, ¿no? Y entonces, me encantaría escuchar esta canción, a ver, no sé dónde la he apuntado, porque es que yo no soy de inglés. Exactamente. Muchísimas gracias.
Tenemos a Sari, que está en todo.
Sari, estás en todo, eres muy amable. Pues,
di el título.
No, dilo tú el título porque... I felt love to Icy. Vale. Pero es que es una canción preciosa que me recuerda muchas cosas muy íntimas. Disfrutarla.
Vale, pues venga, la disfrutaremos.
Sí. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever last, my heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Thank you.
Vicent, en el año 2007 publicaste la novela El engaño, de la mano de Araña Editorial. ¿Es tu primera incursión en el género?
Es mi primera incursión en el género novelesco. En la novela sí, es mi primera novela. Lo que pasa es que yo ya había trabajado en el mundo del audiovisual mucho y muy a gusto, y además montamos la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana del mundo del audiovisual, que se llamaba EVA, Escritores Valencianos del Audiovisual, o sea que, y de la cual yo fui secretario, y entonces abrimos una brecha muy importante porque los escritores del audiovisual estábamos perdidos, no teníamos ni siquiera estatutos ni tal, y los productores hacían con nosotros lo que les daba la gana. Entonces, sí, para mí el engaño fue un momento muy dulce, porque el audiovisual estaba decayendo, Canal No iba a cerrar, y bueno, pues entonces dije, vale, vamos a ver, y me puse con eso. Lo que pasa es que luego mi experiencia editorial no fue del todo agradable, y decidí montar yo una editorial, ¿sabes?
Una
editorial.
¿Y es un homenaje a la juventud o a tu juventud?
A ver, es un homenaje a una generación de jóvenes valencianos que queríamos romper cánones, queríamos romper orden establecido, queríamos romper un montón de cosas. La música nos acompañaba muchísimo. De hecho, ese libro tiene mucha música metida dentro de él. Salíamos todas las noches, vivíamos la vida valenciana. Habían bares y discotecas que ponían una música excelente. Los años 80 todo el mundo vibraba de una forma que era una pasada, una auténtica pasada, ¿no? De hecho, hoy en día pones la radio y sigues escuchando canciones de los años 80,
sí, sí,
con un éxito, con un éxito bárbaro, ¿no?
Sí.
Creo que se oyen más canciones de los años 90 que de los años 80 que de los años 90, ¿sabes? La verdad sea dicha. Y entonces sí que es un homenaje a todas esas personas que luchamos para conseguir una cultura más avanzada, un mundo mejor, una igualdad de género, pero todo a través de romper, ¿sabes? Era primero romper para después luego construir, ¿no?
Ya. ¿Y hasta qué punto El engaño es también un canto de amor a Valencia? ¿Hay páginas donde los calificativos parecen dichos desde una pasión real?
Sí, vamos a ver. Este libro se desarrolla en tres ciudades. Valencia, básicamente, Madrid y Santander. Jolín, tengo que recordar cosas de ese libro ahora, Carmen. Me hace mucha gracia que hablar de este libro.
Oye, está muy bien recordar.
Sí,
éxitos,
sí, 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 por supuesto, te lo aseguro, está muy bien. Y bueno, y Valencia y Jávea, lo unifico todo, ¿vale? Porque es comunidad valenciana, ¿no? Y entonces esta juventud que rompía moldes en Valencia ciudad, lo rompía también en Jávea, o pasaban veranos allí, Jávea, iban también a Benicàssim, no sé, era un poco esas zonas, ¿no? Y es un canto a Valencia, sí. Yo estoy enamorado de mi ciudad, Carmen. A mí
sí,
mi ciudad me apasiona.
A mí también.
Es muy bonita, mucho. Hay un clima extraordinario y hay una luz que embriaga a mí, y se come de maravilla
también.
O sea, sí,
y de eso ya vamos a hablar después.
Sí.
¿Crees que a los potenciales lectores les ha de atraer una novela ambientada en Valencia, en Jávea, por ejemplo, con referencia a sus calles, sus lugares, o esta cercanía puede romper la magia de lo literario?
Yo creo que no. Yo creo que todo lo que sea localizar una novela en un entorno lo mejor posible, pues me parece muy importante, porque así el lector se sitúa. Y Valencia tiene tanto poderío, no solamente a nivel local, sino a nivel fuera de Valencia, la gente habla de Valencia maravillas.
Es verdad.
Y entonces yo creo que sí, mira, te voy a contar una pequeñita anécdota. Actualmente tengo una escritora que es periodista al mismo tiempo y está trabajando ahora otra vez en Canal Now, que es de Albaida. Cuando me pasó su manuscrito para editarlo, le faltaban referencias de las calles de su pueblo Albaida, porque la novela se traslada toda la esencia de la novela al pueblo de Albaida. Y entonces, efectivamente, coincidió conmigo en que había que hacer más referencias a nombres de calles, a nombres de plazas, a les coquetes de Albaida, localizar con plazas, con calles, con dulces, con cosas típicas del pueblo, ¿no?
¿Piensas que la literatura valenciana en castellano forma un cuerpo compacto o el hecho de utilizar la lengua común del Estado la diluye?
A ver, yo soy castellano pensante y entonces entiendo que el castellano es universal y es la segunda o tercera, no lo sé, lengua que más se habla en el mundo. Entonces entiendo que los escritores en lengua castellana lo tenemos casi mejor para difundir nuestra obra que los escritores en lengua valenciana.
Yeah.
Ahora bien, el escritor en lengua valenciana yo lo admiro porque hace un bien por nuestra cultura y por nuestro pueblo.
Es verdad. ¿Vale? ¿Y Vicente, tienes algún proyecto narrativo en ciernes actualmente o escribes una novela? Escribir una novela te agota durante tiempo indefinido.
A ver, aquella novela se acabó, se hizo y empecé el mundo editorial. Y entonces, al meterme en el mundo editorial, no me puse a escribir, ¿vale? El mundo audiovisual también había decaído y entonces me puse a editar. Editar significaba coger manuscritos, revisarlos, dar tu opinión, tal. Pero ¿qué pasa? Que también me he puesto a redactar, a escribir para el periódico Levante, eso que te comentaba,
claro,
de productos de nuestra tierra,
sí
que he escrito. Y a raíz de ahí pues ha surgido el libro este que me ha publicado el Ayuntamiento de Valencia, claro.
Vicente, tú has sido también guionista de documentales y muchos de ellos han versado sobre Valencia. Su sedería, el Palau de la Generalitat, ¿qué es lo que hace que un documental adquiera categoría casi artística?
La temática, evidentemente, ¿vale? La temática. Si estamos hablando de tema artístico, la temática. Pero el documental también es una crítica social. Y también puede ser un documental que hable de crítica social, ¿no? Que para eso están los documentales. Para la relevancia del arte, pero también para poner a la vista y destapar, pues, mucha de la pudredumbre que este planeta encierra, ¿no?
¿Y cómo se le da un toque personal a un documental que suele estar tan determinado por el tema y por el presupuesto?
¿Cómo se le da un toque personal?
Sí.
Vale, pues primero tienes que conocer muy bien lo que llevas entre manos. Y para conocer muy bien, yo soy partidario de ir in situ a los sitios. Vamos a ver si me explico. Yo hice un documental sobre la sedería valenciana que tú has nombrado, pero hice otro documental sobre las torres de vigía y defensa de la Comunidad Valenciana. Fue un docudrama estereoscópico, el primero que se hizo en España, o sea, había que verlo con gafas polarizadas y tal. Y para escribir ese guión, yo me fui a todos los castillos que iban a salir en ese guión de la provincia de Castellón y tocaba las piedras, Carmen, tocaba las piedras porque quería que me transmitieran. Parece como de ficción, o la gente dirá, es que ¿qué cosas dice?
Yo
¿no?
te comprendo.
Pero
te comprendo,
de verdad, te aseguro que parece como que el pirata Barbarroja que sale en ese documental, que es el que atacaba las costas con los para las defensas nuestras. Bueno, el caso es que yo lo escuchaba como los piratas chillaban y gritaban ¡al ataque! Y cómo la gente se defendía. Y entonces, efectivamente, en ese documental hay personajes, y hay personajes que abordan los castillos y personajes que se defienden en los castillos.
Sí.
Pero eso se nota cuando vas allí y sientes, ¿eh? Entonces, ahí es donde te motivas, sintiendo las cosas.
Y Vicente, ¿no se te ocurrió montar una productora en vez de una editorial?
Yo soy escritor. Montar una productora, uno tiene que ser un empresario muy... muy buen empresario, vamos a dejarlo, muy buen empresario, ¿sabes? Y una editorial versa en libros y entonces es algo diferente. A mí me gusta más las productoras para los productores.
Eso. Asimismo, te adentraste en el guión de ficción con El ladrón de multas y otros cortometrajes. ¿El mundo cinematográfico valenciano es comparable al editorial en cuanto a dificultades de sacar la cabeza?
No, el mundo cinematográfico valenciano tiene más dificultades para sacar la cabeza que el mundo editorial valenciano. El mundo cinematográfico valenciano es muy reducido y las ayudas al cine en Valencia son muy escasas. Sacar adelante una producción cuesta muchos miles de euros, mientras que sacar adelante un libro
es menos.
Y luego necesitas la industria. A ver, un documental como Moros en la Costa trabajaron 35 personas.
Claro.
35 personas, ¿sabes?
Es mucho.
Y es una troupe que tienes que llevar por toda la provincia de Castellón,
claro.
De pueblo en pueblo, de castillo en castillo, hasta que vamos rodando y haciendo. Y en Peñíscola, pues nos alquilaron un hotel casi que para todos nosotros, ¿sabes? Mientras que hacer
sí,
un libro...
Supone mucho dinero.
Y entonces las grandes productoras que reciben dinero de la administración, pues están en Madrid o en Barcelona.
Yeah.
En Valencia también las hay, pero claro, también con el crack de Canal Nou en aquel entonces, ahora se ha abierto lo de Apun, ¿vale? Pues perfecto, pero con una deuda contraída a las espaldas muy grave, ¿eh?
Y entonces, pues sí. Vamos a escuchar una segunda canción que nos propones ahora.
A ver, yo tengo la suerte de tener en mi casa... una pianista extraordinaria. Mi mujer es una pianista extraordinaria y es una amante de Debussy. De hecho, ella, su tesis versa sobre Debussy, todos los conciertos que ella da, todos no, pero muchos de sus conciertos,
sí,
la música de Debussy está siempre ahí.
Siempre.
Para mí, cuando le escucho a ella tocar el Claro de Luna, es que me motiva tanto, ¿sabes?
Qué bonito.
Sí, es muy especial, la verdad es que es muy especial. Al estar en la huerta y tener un piano de cola y un estudio de 70 metros cuadrados, cuando se pone ella a tocar, pues parece como que el mundo gira en torno a nosotros. Dos,
a mí me
¿no?
encanta.
A nosotros
el piano.
Dos, a nuestra hija Sofía y bueno, y todo ese
es
tipo de
es que es
cosas,
fabuloso. ¿No? Mi hijo también, lo que pasa que en noveno lo dejó y eso fue un trauma
sí, pues,
para mí.
María está dando clases en el Conservatorio de Música, dejó el superior porque también de mucho ajetreo. Los dos tenemos esa manera, ¿no? De no abarcar tanto, vivir más tranquilamente
mejor,
para
mejor.
Disfrutar más de la vida, ¿no?
Mucho mejor.
Entonces el Claro de Luna de Debussy yo creo que
pues
sería adecuado para ahora. Sí, gracias.
Thank you.
Preciosa. ¿Eh?
Sí,
nos hemos puesto en situación.
Sí.
Vicent, tu libro más reciente es De la Horta al Plat, Plantar, Crecer y Minchar. ¿Es una primera vez que te enfrentabas a un mundo del campo y de la gastronomía a la vez?
No.
Bueno, has estado hablando de lo del Levante,
de
que
lo
era,
Levante,
lo mismo,
de,
pero era lo mismo.
De productos en nuestra tierra. A ver, es parecido. Es parecido porque estamos hablando de productos, ¿eh? Y incluimos recetas. Lo del Levante era cualquier tipo de producto de la Comunidad Valenciana. Quesos, embutidos, mariscos, frutas y verduras.
Sí, como te decía yo el otro día. Bueno, te decía antes, ¿no?
Exacto.
Que te hablaba de los caracoles.
De los caracoles, los que no están incluidos. Pues la caragolá isa famosa, que fala me guaya ya. Exactamente. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, claro, el libro de productos de nuestra tierra rompió un poco los esquemas de los libros de gastronomía, porque partíamos desde bajo, desde el agricultor, y llegábamos a los cocineros de la zona, pero seleccionábamos un cocinero de estrella Michelin siempre en el libro, ¿vale? Entonces, por ahí han pasado los mejores cocineros de estrella Michelin. A ver, Bernd Noller, Alejandro del Toro, cocineros de ese calibre, ¿no? O cocineras como Begoña Rodrigo o como Miriam de Andrés, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con los productos que salían en el libro, estos grandes cocineros y grandes cocineras hacían dos recetas. Y utilizaban de esos cuatro productos, dos productos en cada una de las recetas.
Ah, ya.
Entonces, ese libro, que obtuvo el premio a la mejor publicación gastronómica, tuvo un éxito estupendo. Y cuando el Ayuntamiento de Valencia tuvimos la suerte de ser nombrados Capital Mundial de la Alimentación Sostenible en el año 2017, pues el Ayuntamiento de Valencia quería hacer cosas. Y nosotros propusimos, enseñamos los libros y productos de nuestra tierra, que ya lo conocían en el departamento, el Servei de Cultura, de Recursos Culturales del Ayuntamiento, conocían los libros y productos de nuestra tierra y querían hacer algo. Nosotros habíamos editado para Óscar Torrijos, el padre, sí, de la gastronomía valenciana, sí, vamos a decir las cosas como son, un libro que era El arroz, un plato universal, como es el arroz. Y entonces Óscar hizo un libro de 100 recetas de arroz, desde aperitivos, primeros, segundos y postres, mariscos, ensaladas, carnes, verduras, todo con arroz. Y entonces lo vio el ayuntamiento y el ayuntamiento dijo: me encanta, esto es fantástico, ¿qué se os ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Y tal. Entonces le hablamos de productos de la huerta de Valencia, de la huerta valenciana. Y entonces de esos productos de la huerta valenciana le presentamos 20 productos, pues como te los leo en valenciano, porque sí, como este libro está escrito en valenciano.
Sí, puedes leerlo en valenciano.
Mantenemos,
seguro que mantenemos nuestros oyentes subida, también, ¿no?, lo entienden.
Pues la sébar, el sisam, les faves, el pimentó, la bachoca, el garrofó, les figues, el codón, el porro, el melodalcher, la tomaca, el arroz, la albarchina, el cacao, la carabasa, el moniato, les bledes, la carchofa, les chufes y la taroncha. Del Horta al Plat es un libro de lo mejor de la huerta de Valencia, que son esos 20 productos que tenemos, de la huerta de Valencia actual en este momento. Cada vez nos queda menos huerta, Carmen, pero
sí,
bueno, en cualquier caso, seguimos teniendo huerta en Valencia capital. Y entonces estos productos, y entonces decidimos seleccionar a los mejores cocineros y cocineras, y seleccionamos a cuatro cocineros y a cuatro cocineras, para que estuviera todo encajado a la perfección. Esa selección es lo que más me costó
claro,
hacer.
Es que
claro, hay
es
muchos
difícil.
Y muy buenos.
Sí.
Y muchas y muy buenas. Y por el camino se han quedado algunas que,
claro,
bueno,
es que no pueden,
que
ser
no
todas.
Pueden estar todas,
claro,
ni,
claro,
ni pueden estar todos. No sé, a ver, que Ricard Camarena no entró en este libro. ¿Por qué no entró en este libro Ricard Camarena, siendo uno de los mejores por no decirte el mejor. Bueno, no lo sé, el mejor, uno de los mejores, ¿vale?
Porque no pueden estar todos.
Porque no pueden estar todos y porque además también Ricard pues tiene 3 restaurantes, tiene otro en Madrid, cuando no está dando una conferencia en San Sebastián la está dando en Cataluña, y entonces, claro, necesitábamos poder disponer del cocinero,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues vas a ver Noller. Y entonces Bert te dice, sí, vamos a organizarnos y tal. Y entonces a cada uno de ellos nos tenía que hacer 5 recetas. 5. Y entonces, claro, conseguimos las 40 recetas porque son 20 productos y 2 recetas por cada producto. Una receta que la hace un cocinero y una receta que la hace una cocinera. Por ejemplo, si sacamos la calabaza...
El libro es una maravilla.
A ver, el libro...
Porque no lo pueden ver nuestros oyentes, pero de verdad que es un libro precioso en todos los sentidos.
Sí, el ayuntamiento le ha encantado. La verdad es que ha quedado muy, muy satisfecho. Y el día de la presentación, el propio alcalde quiso estar en la presentación y quiso disfrutar con nosotros de la presentación, ¿vale? Sí, sí. Entonces, lo que te quería decir, mira, por ejemplo, la carabasa. Pues la carabasa tenemos una receta de Bert Noller y una receta de Miriam D'Andrés, ¿vale? Quiero nombrar los cocineros que han trabajado en este libro, porque bueno, y los tengo aquí puestos en el libro por orden alfabético de nombre, porque
claro, es que
¿cómo los vas a colocar? Pues entonces está Alejandro del Toro, luego está Begoña Rodrigo, luego está Bert Noller. Luego tienes a José Luis Mascaraque, luego tienes a María José Martínez, a Miriam D'Andrés, a Raquel Torrijos y a Raúl Alexandre. A ver, es un lujo comer en casa de estos cocineros, te lo aseguro.
Sobre todo si vas con un poco de hambre.
Sí, 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 sí. Entonces, maridar el producto, el excelente producto que tenemos, con la cocina de grandes cocineros, es una experiencia maravillosa, la verdad es que sí. Tampoco hemos querido hacer unas recetas muy complicadas, porque la idea del ayuntamiento es que este libro...
Que se pueden hacer en casa,
que se
claro.
puedan hacer en casa.
Es que hay muchas recetas por ahí que son muy buenas, pero luego a la hora de ponerte a cocinar hay tanta cosa que no sé, no la tienes. Yo pienso
son
que...
muy buenas y además te digo una cosa, a veces buscas recetas por ahí... Y fallan, No nos fiemos tanto de internet, porque a veces bajas recetas de internet, ay, voy a hacerme el caldo de tal, y entonces es que me falta algún ingrediente, me falta
eso, eso es lo que yo te digo. Pues ya no lo puedo hacer porque no falta.
Sí, falla. Tengo ingredientes que luego no los utilizo en la elaboración o en la presentación del plato y tal, ¿no? O sea, el mundo de la gastronomía tiene muchas posibilidades, muchísimas, y combinar la buena gastronomía con algo añadido es factible. Mira, desde La Rosella acabamos de editar un libro para un cocinero de Alcudia. Alcudia es un pueblo muy especial, en el sentido de que tiene unos personajes extraordinarios, como el artista Manolo Boix, o el músico Oscar Bridge, o Boro, el ex futbolista del Valencia, del Valencia y de otros equipos, Boro. Tony Benavente, el de Albena Teatres, ¿sabes? Y entonces, con este cocinero hemos cuadrado gastronomía y personajes.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Entonces, a cada uno de esos personajes importantes de Alcudia le hemos puesto una receta de cocina. ¿Por qué? Pues porque nos parece también bonito.
Claro.
Entonces, la gastronomía puede entrar en el arte. Mira, si te vas al Metropolitan de Nueva York, puedes contratar un guía que te dé un tour por el Metropolitan para enseñarte todos los cuadros que tienen referencias gastronómicas. Bodegones.
Aquí tenemos
el vendedor de melones de Sorolla, ¿vale? O la fiesta del pan, o la merienda, ¿sabes?
Sí.
O sea, referencias gastronómicas en el arte, en el cine.
Tenemos.
En todo.
Sí.
Y entonces es un disfrute.
¿Y no crees, Vicente, que alardeamos los valencianos de nuestra huerta? ¿No podemos encontrar también variedad de todos estos productos en lugares como Baleares o Murcia o Cartagena o por ahí? ¿No crees?
Ah, Sí, sí.
La huerta de Murcia. Cuando ya tenemos tan poco espacio, ¿o nos queda mucho?
Nos queda mucho, ¿eh?
¿Sí?
Yo vivo a 30 kilómetros de Valencia y tenemos una huerta riquísima. La Ribera, tanto la Ribera Baixa como la Ribera Alta, tiene una huerta extraordinaria.
Mejor.
¿Sabes? Extraordinaria.
Y
sí es cierto que en Murcia hay una huerta muy interesante. A ver, de lo que alardeamos aquí es del Mediterráneo, de la alimentación del Mediterráneo. De eso es de lo que hay que alardear, de la dieta mediterránea. De hecho, UNESCO dice que es la dieta más equilibrada del mundo, ¿vale?
Sí, sí.
Y eso no lo dicen los valencianos, lo dice UNESCO, la dieta mediterránea. Y entre otras cosas curiosas, dentro de esa pirámide que acaba de sacar UNESCO para el tema de la dieta mediterránea, hay un apartado que pone reunión en familia para comer todos juntos. Fíjate las cosas, ¿eh? O sea, te vas a Inglaterra y comen en un parque, salen un hot dog. No sé cuántos, o en Estados Unidos y comen de una manera tal. Nosotros nos juntamos toda la familia para comer. Eso
es genial, eso es fundamental.
Hacer una buena digestión, ¿sabes? Sí, sí.
Y Vicent, ¿se han quedado muchos productos fuera de la relación final?
Sí, se han quedado muchos, sí. De hecho, recuerdo que el mismo alcalde de Valencia, cuando presentó el libro, lo dijo y habló de que sí, que se habían quedado productos por salir y tal, ¿no? Sí.
Y, a ver, ¿cuál ha sido el proceso de selección de los cocineros y de sus platos? Me has hablado ya bastante de ello, pero quiero incidir un poco más.
Vale. Básicamente, que tuvieran una distinción internacional acreditada, como una estrella Michelin, o como un Sol de Repsol, o como una experiencia de toda la vida. Pero básicamente todos están todos galardonados o con el Sol de Repsol o con la estrella Michelin. Eso es fundamental. Y luego que dispongan del tiempo, porque nosotros vamos a molestarles,
claro,
te lo aseguro.
Es que eso,
Tienen que cocinar para nosotros, hay que fotografiar, me tiene que dar recetas, se las tengo que preparar, que corregir, que adaptar para el libro. Y entonces que tengan disponibilidad también, ¿sabes?
¿Y encontremos ahí recetas nuevas o que se han hecho para este libro?
Todas.
Todas
las recetas se han hecho para este libro.
Ah, eso está muy bien.
Lo único que pasa es que muchos de estos cocineros pues han cogido alguna de estas recetas y ha dicho, mira, esta me la quedo. El ensisam. Tengo delante de mí una receta de José Luis Máscara que la fotografía es una obra de arte.
Parece un cuadro.
Claro, y es un ensisam, una lechuga, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero ¿qué lo hace? Con hojas de lechuga, con quesos, con nueces y con manzana, ¿vale? Bueno, pues entonces José Luis adaptó esta receta después de que se publicara el libro.
Ah.
Porque claro, ninguna de estas fotografías se ha podido sacar hasta que el libro no esté publicado y presentado por el alcalde.
Claro.
Este libro es del ayuntamiento. Todo es exclusivo del ayuntamiento. Todos los cocineros han trabajado para el ayuntamiento, que es el ayuntamiento de todos nosotros. Pero
Ahora que está presentado.
Ahora los cocineros pueden disponer de sus imágenes y podrán ponerlas en las redes sociales y podrán disponer de sus recetas para poder venderlas.
O sea que estos cocineros los podemos equiparar a los mejores del mundo.
Los mejores del mundo.
Bueno,
vamos a entre los mejores del mundo y con los mejores productos, entre los mejores productos del mundo.
Fíjate,
¿sabes?
Lo que sale ahí.
Claro, es que entonces te están poniendo en un plato pues una auténtica maravilla, ¿no? Por eso nosotros, ya solo la portada, la portada que tus oyentes no la pueden ver, pero se las voy a explicar, es un plato de la más exquisita porcelana, con los grabados y un ramo con su, como si fuera un ramo de flores, pero es un ramo de productos de la huerta, con lechugas, con zanahorias, con, ¿sabes? Con todos los productos, y entonces hacemos un ramo de flores que lo ponemos encima del plato. Y entonces así lo que queremos darle es la mayor exquisitez al libro. Esa era la idea.
La fotografía, como estás diciendo en el libro, tan visual, cobran una importancia notabilísima. ¿Qué ha sido el fotógrafo? ¿Quién ha sido el fotógrafo y cómo eran las sesiones de preparación de la fotografía y degustación?
Muy bien, Miguel Ángel Ortiz, Mao. es uno de los mejores fotógrafos. Es que me sabe mal decirlo, pero es verdad, es que es uno de los mejores fotógrafos que hay en Valencia. Nos hemos querido juntar
pues
todos.
Pues menos mal que lo hemos citado también.
Claro que sí, por supuesto. Y entonces,
es que son unas obras de arte las fotografías.
Sí, es cierto. Mao, yo digo Mao porque todos lo conocemos como Mao, ¿no? Entonces me dijo, Vicente, ¿qué quieres? Digo, quiero producto, quiero plato, lo menos, quiero producto, quiero ver producto. Vale, perfecto, ya sé lo que quieres. Y entonces ya él ya actúa y sabes que además que lo que va a hacer te va a convencer. Efectivamente, y entonces como verás, mira, ves este plato, una crema de cacahuete con una ostra. El plato no se ve, pero abarca toda la página, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que lo que queríamos era eso, que mandara el producto. Está de moda, sobre todo en revistas de gastronomía, hacer, yo le llamo belenes. Entonces pones un plato en un fondo de madera antigua, con una servilleta y un servilletero, una copa, dos cubiertos de plata y no sé qué. Un belén, te has montado un belén en un momento, ¿sabes? Entonces a mí lo que me gusta es ver el producto, que se vea el producto,
sí, claro,
y que la gente
importante
diga, esto es lo que yo me quiero comer, ¿sabes?
Sí, exacto. Sí, sí.
Y Mao, que es un fotógrafo que tiene muchos años, que tiene una experiencia en prensa. Creo que está trabajando ahora para el ayuntamiento también.
O sea, que no podía quedar mal cuando habéis cogido todo lo mejor.
Efectivamente, Carmen. Efectivamente, esa era la idea, coger lo mejor. Porque, vamos, llevamos muchos años trabajando y ya tenemos 50 años cumplidos. Y entonces lo que queremos es poner de manifiesto esa experiencia, ¿no?
Claro, sí, claro, exacto, que sí. Pues sí. Nos queda muy poco tiempo. ¿Quieres añadirnos algo?
Nada, darte las gracias y felicitaros por el programa. Y bueno, sé que el Ayuntamiento de Valencia va a poner en las librerías de la ciudad el libro del Horta al Plat.
Pues y emplazamos a que vayan a comprarlo.
Emplazamos, porque, y si no, que entren en la web del Ayuntamiento o que llamen y que lo pidan, porque
luego,
el Ayuntamiento tiene los
vale
ejemplares.
Vale la pena, yo le agradezco que me lo ha regalado, me lo ha traído.
Claro que sí, y ahora te lo dedico.
Y
además,
voy a hacer,
tú me has dicho.
Te aseguro que voy a hacer algún plato de los que hay ahí.
Sí.
No sé, bueno, a lo largo ya veremos.
Sí, sí, sí.
Podré hacerlos
si te gusta
todos,
cocinar, lo puedes
pero
hacer, sí.
Sí que me gusta. A veces no cocino mucho porque
el tiempo.
Porque es solo para mí. Bueno, pues Vicente, nuestro tiempo se ha acabado hoy aquí. Lamento mucho que no podamos seguir hablando sobre la gran cantidad de actividades que despliegas. Otro día será un momento de introducirnos en tu obra articulística y también en la docencia que te ocupó durante una temporada larga, ¿no?
Sí. Fueron 4 años en la Universidad Jaume I, muy interesantes, sí.
Pues hablaremos también de
muy
eso.
Bien.
Y gracias por traernos hoy todos estos productos de la huerta que tanto hemos hablado y te deseo todo el éxito.
Muchísimas gracias y un saludo para todos tus oyentes. Gracias,
y que compren el libro.
Exacto.
Y gracias también a quienes nos oís cada semana y mantenéis vuestra fidelidad a Cruce de Caminos. Sara Izorio y Carmen Lainez os desean una semana muy sabrosa. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.